Nos postramos nuestro corazón excelente de ti, el Padre de quien todas las familias en los cielos y la tierra, de acuerdo a las riquezas de tu gloria, podamos ser fortalecidos y que nosotros seamos afirmados en amor y tengamos poder de comprender la altura y la profundidad es el amor de Cristo, de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que seamos llenos de la llenura del Dios. Sabemos que toma fuerzas, fuerzas para verte, para conocerte, para recibirte, fuerzas para descansar en ti. Nosotros somos tan rebeldes y distraídos en otras direcciones. Y si tú no nos, si tu fuerza no nos forza, no vamos a poder verte, no vamos a poder saborearte, no vamos a poder adorarte, no vamos a poder obedecerte, no vamos a poder atesorarte. Pero si tú vienes, lo vamos a hacer todo. Así que ven ahora y recibe nuestra adoración, Señor, en nuestras canciones. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que veamos la naturaleza de la adoración del Evangelio y nos enfoquemos en esa ambición imparable de Pablo de ver a Cristo adorado entre todos los pueblos de la tierra. Yo quiero enlazar con el mensaje de Sam Pratt de esta tarde. Y vamos a ver cuatro realidades en nuestros días que tienen que ver con las misiones globales. Y yo creo que todo el mundo aquí en este auditorio, por lo menos teóricamente, está de acuerdo con la causa de la misión, de las misiones, de buscando la conversión de los perdidos entre los pueblos de la tierra. Y lo que yo oro hoy, lo que yo anhelo, es que este mensaje, junto con todos los demás, pueda ser utilizado por Dios para transformar ese acuerdo teórico en un compromiso fructífero en las misiones mundiales por la adoración de Cristo. Así que vamos a ver estas cuatro realidades. Realidad número uno. Para citar a Mark Knoll, la iglesia cristiana, él es un historiador cristiano, la iglesia cristiana ha experimentado una redistribución geográfica grandísima en los últimos 50 años que en cualquier otro periodo de la historia, con la excepción de los primeros años de la iglesia, de los primeros años de la historia de la iglesia. Por ejemplo, en 1900, África tenía 10 millones de cristianos, que era como el 10% de la población. Para el 2000, ya el número de cristianos era 360 millones. Era la mitad de la población del continente africano. Esto es probablemente el más grande cambio en afiliación religiosa que ha ocurrido en la historia. Otra ilustración. Hay 17 millones de miembros en la iglesia anglicana en Nigeria, comparado con solo 2.8 millones aquí en los Estados Unidos. El domingo pasado, más cristianos asistieron a la iglesia en China que en toda Europa. En Kenia hay más cristianos o gente en las iglesias cristianas que en Canadá. Más obreros cristianos de Brasil están activos en ministerio intercultural fuera de su país que de Inglaterra o de Canadá. El punto es, de estas observaciones, es que Dios está haciendo algo en estos días, en los últimos siglos, algo sin precedencia. Y debemos estar a la expectativa, con expectativa, para comprometernos con lo que Él está haciendo. Efesios 3:20. Dios es capaz de hacer mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o hacemos. Realidad número 2. Sin embargo, nuestra emoción es truncada. Cuando vemos esas estadísticas, es truncada por el fracaso en todos los siglos de la iglesia en terminar la obra misionera. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo, lo que dice en Juan sobre Cristo, que Cristo dice que el arrepentimiento para el perdón del pecado debe ser proclamado a todas las naciones. Y dice que Él compró gente de todo tribu, lenguaje y nación. Pero décadas y centurias han pasado y nos hemos quedado paralizados en cuanto a lo que es evangelización mundial. Así que hoy hay 11,749 grupos de gente en el mundo, de acuerdo a la Agencia Misionera Internacional, o 16,547 de acuerdo al proyecto Joshua o Josué. Tú sabes que hay diferentes tipos, diferentes maneras de contar estos grupos étnicos. Puedes contar los somalíes como un grupo distinto aquí en Minnesota o en Houston. Y así que por eso es que está la ambigüedad. Así que por lo menos 11,000 grupos o pueblos, y de esos 3,235 son no alcanzados. O sea, nadie los ha alcanzado con el Evangelio o ha tratado de alcanzarlos con el Evangelio. No hay ningún tipo de justificación para esto. 2,000 años luego de la Gran Comisión. Piensa en el tamaño de la iglesia evangélica en el mundo. Las iglesias que creen en la Gran Comisión. Hay como 300 millones de evangélicos en el mundo. Esos son 92,000 evangélicos por cada grupo no alcanzado. O para traerlo más cerca, de acuerdo a City Vision, es un grupo que hace investigaciones aquí en la ciudad. Aquí hay 2,150 iglesias evangélicas en esta ciudad. Aquí hay 2,150 iglesias evangélicas en las ciudades gemelas. Eso es más iglesias que lo que hay misioneros en todos los budistas del mundo. Que hay 500 millones de budistas y solamente 2,000 misioneros tratando de alcanzarlos. Tenemos más iglesias aquí en esta ciudad que lo que hay misioneros. Y eso solamente iglesias evangélicas, sin contar las católicas. 2,000 misioneros solamente. Y aquí hay 2,500 iglesias. Y piensa en todas las iglesias en todas las otras ciudades. Así que la realidad número 2 es que el trabajo no está terminado. Y no hay ninguna razón para esto. Pero se puede completar. Porque estos grupos se pueden alcanzar de manera definitiva. La realidad número 3. Cada cristiano tiene algún don que es necesario por la causa de la evangelización mundial. Y la gran necesidad de la hora es ese gozo valiente y sacrificado en la causa. En la Segunda Guerra Mundial, los marinos perdieron más hombres en proporción al tamaño de la fuerza que cualquier otra rama de las Fuerzas Armadas. Ellos no eran una rama de las Fuerzas Armadas. Uno de cada 24 murió porque 1,554 barcos fueron hundidos por los alemanes. Solamente 1,500 millas de aquí, de nuestra costa. Pero ellos fueron la causa por la cual la Segunda Guerra Mundial ganó. No hay ninguna manera, ninguna forma que Inglaterra hubiese sobrevivido sin la ayuda de esos marinos, la ayuda que ellos trajeron. No hubiese habido ningún tipo de esperanza de ellos ganar sin ellos, sin los marinos. Hoy, un ejemplo de esta cadena esencial es para las misiones, es, por ejemplo, la Fraternidad Misionera de Aviación. Por cada 10 minutos, un avión de este ministerio despega en alguna parte del mundo, proveyendo enlaces esenciales entre el frente de batalla de los misioneros y los recursos que son necesarios para ellos. ¿Cuál es la necesidad? Pilotos, mecánicos, valentía, especialmente valentía. John Boyd, que es el presidente, dice: lo que no cambiará es la centralidad de Cristo en nuestro ministerio y cómo nos posicionamos en muchos países donde hay hostilidad al cristianismo. Uno de los grandes desafíos en los ministerios cristianos y las misiones, particularmente en esos que van a servir en esos países difíciles, es tener la valentía de quedarse cuando se pone dura la cosa. Y de verdad se pone dura. La realidad número tres es que cada cristiano, los que están en el frente de batalla o los que ayudan, tienen un don que es necesario, que es necesitado en la causa de la evangelización global, especialmente esa valentía para la causa. Realidad número cuatro. Durante el movimiento misionero moderno de los últimos 300 años, los misioneros que menos se enfocaron en transformación política y se enfocaron más en conversiones personales a través de la predicación del Evangelio, han traído las reformas democráticas más grandes y las reformas sociales más grandes. Esto es algo que debemos notar ahora y entonces, ahora, como ahora, pero no enfocarnos en eso, porque si nos enfocamos en eso, fracasamos. Robert Woodbury, que es un profesor en Baylor, publicó una investigación hace 5 años, una tesis. Él es un sociólogo y profesor de religión ahí. Él dice en la tesis: el trabajo de los misioneros es el factor más grande en asegurar la salud de las naciones. Pero esta es la bomba. El efecto positivo de los misioneros en la democracia aplica solamente a aquellos protestantes conversionarios. Así es que lo dice. El clero protestante financiado por el Estado, así como los católicos, misioneros católicos, no tiene comparación donde ellos trabajaron. Para ser más específico, estas investigaciones dicen: las áreas donde los misioneros protestantes tuvieron una presencia significativa en el pasado son en promedio más desarrollados económicamente hoy, con mejor salud, con menor mortalidad infantil, con menor corrupción, con mayor alfabetismo, con mayor educación, especialmente en las mujeres, y con mayor membresía en asociaciones no gubernamentales. Así que Woodbury admite que hubieron y hay misioneros racistas y misioneros que hacían cosas egoístas. Pero él añade: si ese hubiese sido el efecto promedio, nosotros esperaríamos que los lugares donde los misioneros tuvieron influencias fueran los peores. que en los lugares donde los misioneros no fueron permitidos o tuvieron restricciones, pero encontramos exactamente lo opuesto en todos los resultados. Así que, y él concluye, la mayoría de misioneros no se enfocaron en ser activistas políticos, pero vinieron a reformar colonialmente por la puerta de atrás. Todos estos positivos, estos resultados positivos, fueron de alguna manera inintencionados. Esta es la lección que yo saco de esta investigación. La manera en que los misioneros alcanzan la mayor transformación social y cultural no es es enfocándose en transformación social y cultural, pero en las conversiones a través del evangelio de personas de religiones falsas a la adoración del Cristo crucificado. Para ponerlo de otra manera, los misioneros perderán su poder de transformar la cultura si ellos hacen del transformar la cultura su foco energético. Los misioneros perderán su poder transformador, su poder de transformar la cultura, si hacen del transformar la cultura el foco energético. Tú te puedes dar cuenta de esto en pastores, en obreros, en misioneros, que están contentos si pasa, o que son motivados, que están motivados por esto. Hay una razón para esto. Hay varias razones. Una razón es la conversión a Cristo por el Espíritu a través de la fe logra dos cosas. Primero, el rescate de la ira de Dios en la vida para adorar a Cristo. Y dos, la transformación práctica y moral de la vida. Ninguno de estos efectos es auténtico sin el otro. Y es esa adoración sincera a Cristo que anima o que motiva esa transformación. Y Greg Beals dice, él escribe, lo que la gente reverencia, eso es lo que ellos asemejan para su ruina o para su restauración. Entonces, aquellos que ponen su energía en la restauración sin ninguna reverencia, fracasan. Los misioneros con una pasión para rescatar a la gente del sufrimiento eterno han cambiado el mundo. Eso se comprueba estadísticamente, porque ese no fue su foco, el de transformar el mundo. Por eso es que yo dije que debemos tomar nota de esto, de este efecto político ahora y entonces, como ahora, pero no debemos hacerlo nuestro foco, porque si es nuestro foco, fracasamos. Estas son mis cuatro realidades introductorias que yo veo cuando yo veo. Yo espero que esto les despierte a la importancia y la relevancia de la ambición de Pablo para el alcanzar a todas las naciones para adorar a Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos 15. Ningún pasaje en los escritos de Pablo está más lleno con implicaciones prácticas para las misiones globales, como Romanos 15. No hay otro. Tú puedes predicar un año fácilmente solamente en las implicaciones de este capítulo y llamarlo el año de las misiones. No te recomiendo eso necesariamente. Tú pudieras, no te lo recomiendo. Así que Ya te hemos dicho dónde ir para saber acerca de las misiones. Si quieres hacer una serie en las misiones, en Romanos 15. Voy a limitarme a 6 verdades importantes que puedo ver aquí y las voy a listar. La primera, el evangelio de la misericordia de Dios en Cristo. Número 2, la adoración del Dios de la misericordia del evangelio. Número 3, la importancia de ver pueblos y no solamente gente. 4, la ambición del evangelio de Pablo, el pionero. 5, el envío de una iglesia evangélica. Y 6, la oración de la gente. Número 1, el evangelio de Dios, de la misericordia de Dios en Cristo. Romanos 15, 8 y 9. Pues os digo que Cristo se hizo servidor. Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Vamos a parar ahí. Hay un propósito para la venida de Cristo como un siervo. Y este es para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ese es el segundo propósito. Vamos a ver esta parte del evangelio claro, primeros. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Pablo dice que él se convirtió en un servidor para los judíos, eso es porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Y él por eso se hizo siervo. Él nació, él se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que esta servidud Cristo se convirtió en obediencia, murió una muerte particular como un siervo en obediencia. En Romanos 15, 8 y 9, Pablo dice que el foco de Cristo haciéndose siervo tiene dos sentidos, un propósito para Israel y un propósito para los gentiles. Uno, para presentar las promesas dadas a los padres, he venido a los judíos para validar todo lo que Dios dijo acerca de los de Israel. Y todas las promesas de Israel son sí en Cristo, en Jesús. Y segundo, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Así que cuando los constructores judíos rechazaron la piedra, ¿qué pasó? En Mateo 21 Jesús dijo, nunca le dicen en las escrituras, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Los judíos la tomaron y la tiraron fuera de la ciudad. Esa piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Mateo 21:42. Así que la misericordia de Dios en Cristo, en la venida de Cristo como un siervo, se desparrama por arriba de los límites de Israel. Hay un cambio en la historia redentora al venir el Mesías, porque el foco de la religión en Israel se ha quitado y se ha dado a una gente que pueda dar frutos, y esos son los gentiles. de todos los pueblos, lenguas y pueblos. Y por eso se nos mandó a ser discípulos de todos los pueblos. Entonces, así que el Evangelio en estos dos versos es que Dios envió a su Hijo como un siervo para confirmar todas las promesas. Primero, sí, son amén en Cristo. Y cuando eso es rechazado, él la desparramas a los gentiles, esas promesas. Y el mundo no ha sido igual luego de eso. Esa misericordia vino a salvar las naciones. Entonces, ¿cuál fue el foco de Dios en este desparrame de misericordia? Ese es el punto número dos. La adoración de Dios, la adoración de Dios por esta misericordia. El verso 9. Y para que él se convirtió en siervo, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Noten, no solamente que los gentiles reciban la misericordia de Dios, o la experimenten, o experimenten la misericordia de Dios, pero que ellos glorifiquen a Dios por esa misericordia. El foco del Evangelio, de que haya llegado al Evangelio a los gentiles, no es centrado en el hombre. No es para que tú tengas misericordia. Es para que tú glorifiques a Dios por recibir esa misericordia. No dice, Cristo se convirtió en siervo para que los gentiles reciban misericordia. No es eso lo que dice. Él dice, Cristo se convirtió en siervo para que los gentiles puedan glorificar a Dios por esa misericordia, por recibir esa misericordia. El foco supremo del Evangelio es Dios. Dios glorificado por su misericordia. No te quedes corto de ese foco supremo del Evangelio cuando tú lo predicas, cuando tú predicas el Evangelio. No prediques misericordia a los perdidos como el foco del Evangelio. Ese no es. No te quedes corto del punto del verso 9. Llega ahí. No solamente que ellos reciban misericordia, pero que ellos glorifiquen a Dios por su misericordia. Misericordia es un... misericordia no es el final. Saborear esa misericordia no es el propósito. Saborear a Dios por su misericordia es el propósito, es el fin. Ustedes, su gente en su iglesia, ¿le han escuchado hacer esa distinción? Yo espero que sí, que lo escuchen. Si usted no le enseña a su gente esos ajustes cortos, se quedarán como americanos centrados en sí mismos. No se convertirán en radicales por el Evangelio, porque este texto está escrito de una manera en que podamos romper eso de hacernos nosotros el centro del Evangelio. ¿Cómo es que Pablo explica la palabra glorificar? Así que el propósito del Evangelio es que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La misericordia viene dulce, maravillosa, nos despierta. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros glorificamos. ¿Cómo es que él explica esto? En los versículos 9 al 12, él lo hace con cuatro citas del Evangelio. Como está escrito, yo te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Verso 10, y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y el 11, y de nuevo, alabar al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. verso 12. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. En él, los gentiles pondrán su esperanza. Así que, ¿cómo él explica esto? En el verbo glorificar, adoración, canto, regocijo, alabanza, exaltación, esperanza. Cuando tú, ¿qué tú haces ahora cuando tú lees esto? Tú tratas de, ¿cuál es la relación entre estas palabras? ¿Hay algo más? ¿Cuál es el efecto de esto? Glorificar a Dios por su misericordia comienza con las emociones del gozo y la esperanza. Las otras son acciones que vienen de eso. Adoración, alabanza, exaltación, canto. Pero el gozo y la esperanza son realidades imposibles de crear aquí abajo. El gozo como cuando tú saboreas la misericordia de Dios ahora, y esperanza cuando tú felizmente esperas saborearle muchísimo más en el futuro. Y entonces, ese gozo y esperanza se desparraman en alabanza, en cantos, en exaltación. Entonces, yo voy a discutir que la esencia de la adoración en el Evangelio, la esencia de la adoración en el Evangelio, es ese gozo esperanzado y lleno en el Dios de la misericordia, desparramando en expresiones. Todo tiene que ver con nuestras expresiones. Puede ser cantar, puede ser ayudando en cocinas a los desamparados, Romanos 12:1. Presenta tu cuerpo para servir gente, para amar a la gente. Cualquier cosa, el gozo en la misericordia de Dios se desparrama en canciones en los domingos de la mañana y en ayudar en las cocinas a desamparados los miércoles. Eso es adoración a Dios, porque estás satisfecho en Él, en atesorarlo a Él aquí. Si no, es en vano. En Mateo 15, Jesús dice eso. Entonces, la esencia de la adoración es este gozo sentido en el Dios de la misericordia. Y la razón en que digo esto es porque yo sé que hay otras emociones, aparte del gozo, que son importantes, que son componentes importantes de la adoración corporativa o individual. Por ejemplo, los lamentos de confesar nuestros pecados. Santiago nos llama a llorar por nuestros pecados, a gemir por nuestros pecados. Así que yo sé que otras emociones son necesarias para una experiencia corporal y también individual de adoración. Pero voy a quedarme con esta palabra de esencia, porque esos lamentos no son adoración verdadera, al menos que ellos sean lamentos al no experimentar el gozo en el Señor o en Dios. Tú puedes lamentarte por cualquier cosa que no exalta a Cristo, cosas que no presentan el valor de Dios. Pero si tú has probado que el Señor es bueno y tú has pasado toda tu semana pensando en dinero y tú llegas a un servicio y a través de la adoración y la lectura de la palabra, el Espíritu te revela tu idolatría al mundo y tú te sientes mal de eso, entonces la raíz de ese lamento es gozo. Entonces, una esperanza gozosa, sentida, cuando te deleitas en el Dios de la misericordia, es la esencia de la adoración. No es la totalidad de la adoración, pero es la esencia de la adoración. Y eso es maravilloso, esas noticias. Que Él diga que el foco del Evangelio es que eso pase entre los gentiles. Que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y la razón por la que esto es una noticia maravillosa es que nosotros recibimos la misericordia y Dios recibe la gloria. Nosotros recibimos el gozo y Dios la alabanza. Nosotros recibimos la esperanza y Dios el honor. Ese es el trato. Ese es lo mejor de todos los mundos posibles. Que Dios haga el universo de una manera que su alabanza, que su gloria, que su honor sea una función de mi gozo y esperanza. Eso es maravilloso. Entonces estamos llamando a las naciones a regocijarse. Estamos llamando a las naciones a regocijarse. Eso no es lo opuesto a decir que hagas que las naciones adoren a Dios. Por eso es que el Evangelio es llamado Buenas Nuevas. Por eso es que he llamado Buenas Nuevas. Es Buenas Noticias. Buenas Noticias. Es Buenas Noticias. Buenas Nuevas. Porque lo que te estoy diciendo que hagas, poner toda tu idolatría, alejarte de toda tu idolatría, es para que encuentre tu satisfacción suprema en el Dios que es que te da esa satisfacción en este mundo. El punto número 3, la importancia de ver pueblos y no solamente gente. Vamos rápido aquí. En Romanos 15, verso 9 al 12. Dudo que muchas veces la palabra gentiles se usa muchas veces para. Muchas veces la palabra gentiles quiere decir alguien que no era judío, usualmente. Pero aquí eso no es lo que Pablo está haciendo. Aquí en el verso 11 es la clave. Él dice, él es Salmos 20 y dice: y de nuevo, alaba al Señor todos los gentiles y alaben todos los pueblos. Y alábenle todos los pueblos. Así que el paralelo es gentiles y pueblos. No individuales, no está hablando de individuos, está hablando de pueblos. Cuando yo empecé a usar la palabra pueblos aquí en Betlehem, una pequeña niña le preguntó a su mamá: oye, ¿pueblos es una palabra? ¿Pueblos es algo? Él está hablando de lo que es en inglés, pero está hablando que pueblos, está hablando del mundo, está hablando de algo global, del mundo que Él hizo. Revelación 5:9. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esas palabras de tribu, lengua, pueblo y nación es una admisión de parte de Juan que no hay categorías precisas, no hay manera de conseguir, de dividir el mundo en pequeños bloques. Hay grupos reales. Y él le da 4 nombres. Y él le dice, es como diciendo, ve y búscalo a todos. Dios quiere a todos en el trono. Así que ese es el fin. En el 1974 yo estaba en Alemania y el Lausanne Congress Conference se estaba realizando y la iglesia estaba felicitándose en cómo la iglesia había alcanzado todos los países del mundo. Estamos en todos los países y todo el mundo estaba celebrando hasta que una tarde Ralph Wiener se para y explota ese balón y les dice, oye, perdonen, pero hay 17,000 grupos de personas en los países. Eso es lo que significa ir a hacer todos esos. Y 90% de los misioneros están trabajando, no están trabajando con esos grupos. Ralph Winter fue un regalo para la iglesia. Él vino muchas veces a nuestra iglesia. Él era bien creativo. Él puede contarle muchas historias de él, pero no voy a hacer eso. Solo para validar el foco en pueblos, el verso 11, alabar, deja que los pueblos te alaben, declara tu gloria entre las naciones y tus maravillas, tu obra maravillosa delante de los pueblos. El Salmo 92:2, el Señor es exaltado sobre todos los pueblos. Dios quiere ser conocido y adorado por gente en todos los pueblos. Y hay más de 3,000 donde nadie ni siquiera está planificando una estrategia de que eso pase. Y voy a ser honesto. Y yo quisiera, junto con ustedes aquí, un medio de quizás mover a 50 de ustedes aquí, de 50 pastores aquí, a alcanzar, a enfocarse en alcanzar esas personas no alcanzadas. Yo oro que Dios esté trabajando en ustedes ahora mismo, que ustedes estén pensando seriamente en lo que aprendieron esta tarde y decirle a Dios, yo estoy dispuesto a ir yo mismo. Yo tengo 71 y yo le digo a mi esposa periódicamente, ¿Tú todavía quieres? Y ella ha estado dispuesta por 47 años. Yo no sé dónde yo voy a estar en 5 años. Yo espero que ustedes tampoco sepan. ¿No sería maravilloso dejar que Dios tenga completo control en este auditorio ahora mismo? Completo control. Que podamos dejar todos nuestros planes de cómo va a ser los próximos 10 años y que Él haga lo que tenga que hacer. Número 4. La ambición de Pablo como el pionero misionero. Roma 15:19-24. Creo que sin definir la diferencia entre los pioneros misioneros y el evangelismo, si no entendemos la diferencia entre esos dos, ese texto no hay manera de entenderlo. Eso es maravilloso. Desde Jerusalén, en verso 19 de Romanos 15, desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, si usted todo el mapa, eso es donde está Albania ahora mismo. De Jerusalén, arriba, Siria, en Turquía, y llega a la costa de Grecia, a la otra costa, eso es Ilírica. Eso es mucha gente, mucho territorio. De Jerusalén y por los alrededores de Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Eso es increíble que Él haya dicho eso. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído, entenderán. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, yo tenía trabajo que hacer, pero ahora he terminado. En el verso 23, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido el gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Eso es una locura. No tengo más trabajo aquí. Él dejó a Tito y a Timoteo y a otros pastores, y él escribió y le dijo, hagan el trabajo de un evangelista. ¿Por qué? Porque son miles de personas perdidas en esa región. Miles y miles y miles de personas de perdidos en toda esa región. Miles y miles de perdidos en esa región. Y él le dice, oye, ya yo no tengo lugar para mí en esas regiones. Pero hay una explicación para esto. Hay algo simple como un misionero. No, nunca llames a todo el mundo en tu iglesia un misionero. O si tú tienes que hacerlo, piensa, ponle un nuevo nombre a esto. Como pionero, misionero de frente de batalla. Si tú quieres ser fiel a la palabra, como Pablo, cuando Pablo dice, ya no tengo más lugares para ir, no hay nadie en España, así que yo voy para allá, ¿qué yo llamo a eso? Misionero. O tú le puedes llamar como un pionero. No hay problema. Solo levanta a algunos de ellos, enséñale a la gente acerca de esto, porque no sé... De ninguna manera, no hay otra manera en que la gran comisión se complete sin que Dios pueda hacer lo que Dios hizo con Pablo. Hay gente como Timoteo que dejó su pueblo y fue a pastorear un sitio, pero hay gente como Pablo que dice, bueno, yo sé que Timoteo puede hacer esto, él puede evangelizar a esta gente, a estas 50,000 personas, pero yo me voy. Yo voy a ir a España. Eso tiene que ser tu deseo. Alguien en tu iglesia va a recibir ese llamado. Si tú oras por eso, si tú exhortas acerca de eso, tu presupuesto va a subir en misiones. Porque ellos van a querer ir. Y ellos te van a culpar a ti por eso. Y van a pedirte dinero para eso. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Él dice, yo no tengo más lugar para trabajar en esta región. Ese es un llamado que debemos orar para eso. Porque las personas que no han sido alcanzadas ahora, no van a ser alcanzadas sin gente que se sientan así como Pablo. Yo oro que gente aquí, que muchos de ustedes aquí puedan sentir ese llamado. Debo conceder algo aquí. Pablo se enfoca en geografía. Yo no quiero decir, no quiero sobreponer el foco en pueblos. Pero hay una importancia en regiones. Pero Pablo está usando el lenguaje geográfico aquí. Él dice, no tengo más lugares para mí en estas regiones. Y dice, mi pasión es ir a España. ¿A dónde? Él dice, eso es algo geográfico donde Cristo no ha sido conocido. Así que lo que yo sé que Pablo sabía griego y él va a ir, él sabía griego y él iba a ir, el hebreo no le iba a hacer, él no le iba a ayudar mucho. Él tal vez no sabía otras lenguas, pero él sabía griego. Él sabía griego, y él sabía hebreo, él sabía su Biblia, y él iba a ir a todos los lugares donde no se había especificado. Hoy día tenemos tantos recursos a nuestra disposición que podemos deber a ser rigurosos en encontrar la gente y que estas gentes que no son alcanzadas y que alcanzarlo con el Evangelio. Así que en el verso 20 dice, yo... De esa manera me esforcé en anunciar el Evangelio donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Esa ambición tiene que continuar si el trabajo se va a completar. Yo espero que ustedes tengan una ambición, que tengan una ambición fuerte, clara. Algunos de ustedes no piensan en términos de ambición. Y yo quiero recomendarte que tengas uno. Si, tómate unas vacaciones, sal por 2 días y vete con tu Biblia, con tu, no tengas tu computadora, solamente un lápiz, una libreta y tu Biblia. Y vete a orar solo y dile: Señor, dame una ambición por los próximos 10 años. Y puede ser, bueno, yo puedo ser la madre más fiel que pueda ser, o puede ser, hey, yo voy a cambiar mi barrio para Jesús. O yo no sé, pero Dios quisiera encontrarte ahí. Él quisiera hacer eso. Yo me encuentro cuando, en esos años de ministerio, en esos tiempos en que yo me iba solo, y yo le decía: Señor, bueno, Señor, dime qué hago en los próximos 5 años. Solamente quiero estar disponible. Danos una misión. Y recuerdo que en 1993, cuando nuestra iglesia estaba en decadencia, donde solamente teníamos 30 personas, cuando queríamos ver cómo sobrevivir, en el medio de eso, me enviaron a un campamento, a un sitio de retiro, a San Pablo. Ustedes no saben dónde ustedes están, ¿eh? Yo fui a Saint Paul, San Pablo. Y yo renté un cuarto por 2 días en un monasterio católico ahí en San Pablo. Me dice, bueno, y me dijeron: tú vuelves entonces con una misión para nuestra iglesia. Y eso está en las paredes de nuestra iglesia. Y yo le dije: Señor, yo necesito una ambición. Y después de 36 horas más o menos, mi ambición es, yo existo para compartir una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, para el gozo de toda la gente a través de Jesús. Encuentra la tuya, escríbela en un pedazo de papel, ponla en tu cartera. Y entonces recuérdate siempre por qué tú existes, porque si tú no tienes una ambición o algo así, puede ser algo específico o no tan específico, si tú no tienes una ambición, tú solamente vives, tú te paras en la mañana, tú haces la cosa lo próximo, tú no tienes nada que te motive. Cuando Pablo escribió, cuando Pablo le dijo: mira cómo tú caminas cuidadosamente porque los días son malos, él le dijo: redimiendo el tiempo. Tú ves un día, tú ves una hora, tú ves una semana, una década, y tú lo compras para tu ambición. Tú la agarras, esa ambición que Dios te dio cuando tú fuiste número 5. El envío de una iglesia centrada en el Evangelio. Versos 24 y 28. Lo que lo hace claro que Pablo no, la intención de Pablo no es que yo espero que la mayoría de ustedes entiendan, no tengan ningún tipo de culpa por ser enviadores, por enviar gente, que ustedes no sean culpables por eso. En el verso 24 y 28, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá. Para que me ayudéis a continuar hacia allá después que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Y en el verso 28, cuando yo haya completado este ministerio a los pobres en Jerusalén y le haya, me iré a Jerusalén, a España, a través de ustedes. ¿Qué significaba ayudarle en su viaje? Esto es una carta de de ayuda misionero. Es maravillosamente teológica esta carta de ayuda misionera, pero lo que él quiere decir es, yo vengo, tú estás leyendo todos mis 16 capítulos de lo que yo creo y yo quiero que ustedes me apoyen en mi misión. ¿Qué era lo que él esperaba que es? ¿Cómo él pensaba que esto iba a lucir? La iglesia que vimos que hizo esto es los filipenses. Y el libro de Filipenses, él lo escribe para darle las gracias por la manera en que lo hicieron. Filipenses 4:10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. En el verso 14, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo mi aflicción y vuestro... Ninguna otra iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros, porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. De eso que él está hablando. ¿Y cómo era que ellos le daban la ayuda? No era a través de FedEx, era Epafroditos, el enviado, y casi le cuesta la vida. Pablo dice, Pablo ama a este hombre, y Pablo lo llama... En Filipenses 2:25, él dice, recíbelo. Él trajo el support, la ayuda, Epafroditos. Ellos envían la ayuda a Corintios, donde estaba Pablo, y él lo manda a Roma. Y reciben de vuelta en el Señor con todo gozo, porque él casi muere, Epafroditos casi muere arriesgando su vida para completar el servicio a Pablo. ¿Tú te atreverías a decir que Epafroditos no tenía una ambición santa? ¿Verdad que no te atreverías? Y él no es un misionero del frente, él solamente... ayudaba a Pablo a hacer lo que tenía que hacer. Tú puedes levantar gente así, discípulalos, equípalos, paga por su educación si tienes que hacerlo, envíalos, arriesga tu vida por ellos, sé uno de esos marinos para ellos. Y no te importa el riesgo que haya que tomar. Porque estos van a los lugares peligrosos y tú tienes que ayudarlos. Y así es que tú ganas la guerra. Así, tú pierdes vidas para ganar la guerra. Finalmente, la oración del pueblo del Evangelio. El verso 30 al 32. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para para que yo sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio, ellos no me quieren, a que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Para poder llegar a España, él no podía ser asesinado en Palestina. Entonces le dice, ora para que a mí no me maten en Palestina, en Jerusalén. ¿Esa oración fue respondida? No tenemos evidencia de que Pablo llegó a España. Y él no fue matado en Jerusalén, pero él fue arrestado. Y ese no era el plan. Por lo menos 2 años él duró en prisión, en Cesarea. Él tuvo que salvar su vida al apelar a César, pero él volvió a Roma para ser matado como un mártir. Pero mi pregunta es, ¿ellos oraron? Él dijo, oren por mí para que A mí no me maten los no creyentes en Jerusalén, pero no pasó. Y yo no sé si ellos oraron. Yo sé esto. El mayor misionero que alguna vez ha vivido, él rogó por oración. Y él sabía que esta misión descansaba en esas oraciones. Y Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Las cosas reales pasan en respuesta a oraciones que no hubieran pasado si no hubiéramos orado. ¿Tú crees eso, calvinista? Yo sí. Yo soy un calvinista de 7 puntos. Cosas reales en misiones, cosas que tú no puedes ver, pasan. Porque tú oraste que no hubieran pasado si tú no hubieras orado. Si no hubiéramos estado en... Eso debe tirarnos a las rodillas para que el Dios del universo mueva su mano en respuesta a gente como nosotros. Eso debe llevarnos a adorar a Dios. Esta gente de verdad dañaron el plan de Pablo para España. Y no sabemos si ellos oraron como Pablo quería que ellos oraron. Y quizás por eso fue que él no llegó a España. Así que para concluir, el evangelio de la misericordia de Dios, en la venida de Cristo como un siervo, tiene este propósito supremo, que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Esto es que el foco del evangelio entre las naciones es la adoración, que todos los pueblos se junten en adoración al Cristo resucitado. Por esto, Dios levanta a misioneros pioneros y a iglesias que los envíen, que arriesguen su vida, y Él levanta a gente que ore para protegerles, para empoderarles. Eso es lo que Él hace. En ayuda de esos misioneros, muchos de ustedes están llamados a ser uno de esos marinos. Los que ayudan y los misioneros pioneros como Pablo. Epafroditas es un héroe para Pablo. Y él no es un pionero. Él solamente es un miembro que arriesgó su vida para que el misionero pudiera sobrevivir. Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestros días. La misión no está completada. Hay un lugar para cada uno de ustedes en esta misión. Y quiero cerrar de esta manera. Puede sonar un poquito raro, pero si pasa que el gobierno de los Estados Unidos se decide en una póliza de refugiados basada en miedo a los más vulnerables, a la gente más vulnerable fuera del vientre, la iglesia que cree en el evangelio en América no está enviada a abrazar ese tipo, esa forma de pensar. Nosotros marchamos al ritmo de algo distinto. Nosotros tenemos un rey diferente. Nuestra ciudadanía pertenece en otro lugar. Y en respuesta a esa póliza, a esa manera de pensar, nosotros debemos decirle al mundo, por nuestras acciones, si nuestro gobierno tiene miedo y excluye y te excluye, nosotros iremos a ti. Debemos decirle eso al mundo. Iremos a ti. Nosotros vamos a incrementar nuestro compromiso de enviar y de ayudar a misioneros, a obreros de América, fuera de América, que puedan traer las mejores noticias en el mundo y que puedan ayudar a los que están sufriendo, especialmente aquellos que están sufriendo eternamente. Y vamos a ser testigos vamos a dar testimonio de que no estamos gobernados por miedo, ni por el endurecimiento de nuestros corazones, sino por Cristo, que se convirtió en un siervo para que todos los pueblos puedan glorificar a Dios por su misericordia. Vamos a orar. Padre, estas son palabras grandes, fáciles de decir. Y todos nosotros aquí, en este momento de cierre, yo creo que muchos de nosotros en este auditorio queremos decirte a ti, en este momento, cualquier cosa, Señor, cualquier cosa que tú digas, Señor, en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier manera, porque tú prometiste que tú serías suficientes. Yo voy a ir contigo hasta el fin del mundo contigo. Y yo oro que los pastores puedan estar dispuestos a levantar misioneros como Pablo y producir estos enviados que puedan arriesgar su vida para que ellos puedan continuar haciendo lo que tienen que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor John. Mañana, para todos aquellos que ya se van a su casa, tenemos algunos servicios para ofrecerle. Mañana va a haber ayuda en la mesa de información para las maletas. Si estás aquí en el hotel, cada 20 minutos van a haber buses que te van a llevar al aeropuerto, cerca del área de exhibición en la segunda avenida. Va a empezar a las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esto es gratis, no tienes que registrarte, es gratis. Entonces hoy, esta noche, vamos a aplaudir por eso. Esta noche vamos a tomar un receso de 20 minutos y a las 8:15 vamos a volver aquí para un tiempo extendido de adoración a las 9:15. Y vamos a disfrutar de lo bueno que es adorar a Cristo con otros creyentes. Tenemos un tiempo de adoración también en esta noche, así que les animo a quedarse aquí y poder aceptar a Cristo juntos. Pueden pararse ahora y vamos a despedirnos. Que el Dios de paz que trajo a Cristo de vuelta de las muertes, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, te equipe con todo lo que necesitas para que puedas cumplir con tu propósito, para la gloria de Cristo. Y todo el pueblo de Dios dice amén.